Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, sí, las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 30 de marzo, en la previa del partido de la Selección Española de Fútbol, que mañana a las 9 de la noche se mide en Cornellá el Prat a la selección de Egipto, en el segundo partido de preparación de cara al Mundial de este verano, el segundo partido de esta ventana. Y con novedades para ese partido, porque ya lo sabéis, no va a estar Martín Zubimendi, el jugador del Arsenal, que con unas molestias en la rodilla abandona la concentración por precaución y vuelve a la disciplina del conjunto inglés. Tras el triunfo contra Serbia del pasado sábado, se prevé que Luis de la Fuente meta varios cambios para no cargar de minutos a los jugadores, y donde la gran duda es saber quién estará en la portería. Hay que recordar que en el primer partido lo jugó completo Unai Simón, y falta por saber si el seleccionador hará debutar a Joan García o si apostará por David Raya o Alex Remiro. En un instante estamos en Barcelona para conocer la última hora de los nuestros y además para escuchar a los protagonistas. Han hablado el seleccionador y Cucurella. Pero antes os cuento que mañana se disputan las finales de las repescas de cara al Mundial. A las 9 menos cuarto de la tarde, las eliminatorias europeas. Bosnia-Italia, lo más destacado probablemente. Los italianos, para evitar quedarse fuera de la cita mundialista por tercera vez de forma consecutiva. ¿Quién le iba a decir a Italia que iba a estar en esta situación en las tres últimas citas mundialistas y mañana para intentar evitar el quedarse por tercera vez de forma consecutiva? Además tenemos un Suecia-Polonia, Kosovo-Turquía, Chequia-Dinamarca y las otras dos eliminatorias, 11 de la noche, República del Congo contra Jamaica, y 5 de la mañana, de ahí saldrá el último país que se clasificará para el Mundial, el partido entre Irak y Bolivia. Y en baloncesto tenemos al Valencia Basket de celebración tras ganar este fin de semana la Copa de la Reina. Está en esa celebración Chimo Masmano. Hola Chimo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Yago, buenas noches. Me cuelo en el cóctel de festejo. Ya se está haciendo muy largo los festejos, pero es que había muchas ganas de celebrar la Copa de la Reina, que ayer Valencia Basket ganó con toda justicia en Tarragona al Jairis en la final. Y aquí está el alma mater de esta plantilla y es una de las mejores jugadoras de nuestro baloncesto nacional y del Valencia Basket. Raquel Carrera, muy buenas.
Hola, buenas.
Jugadora de baloncesto, aspirante a locutora, periodista, ¿nos vas a quitar el curro?
Bueno, hay que ir haciendo cositas, ¿no? Por si acaso el baloncesto en un momento se acaba, entonces voy probando. Yo creo que también jugar al baloncesto se parece un poco, ¿no? Jugar delante de tanta gente y no arrugarse.
Ya. Este título es para reafirmar que tenéis la hegemonía del baloncesto femenino en España, que tuvo Perfumerías durante mucho tiempo. Se la habéis disputado. En los últimos años está Zaragoza, está el propio Jairis, pero ahora mismo, ayer disteis un puñetazo encima de la mesa, ¿no?
Bueno, yo creo que está bastante disputado en general. El nivel de la liga cada vez sube más, todos los equipos cada vez compiten mejor. Yo creo que lo vimos en un Girona que venía a hacer una temporada increíble y cayó en la primera fase de esta Copa de la Reina. Un Perfumerías que compitió hasta el último minuto todos los partidos. Entonces yo creo que nunca puedes dar un equipo por muerto en una liga como la nuestra y que todos los equipos compiten.
¿Qué cansa más? ¿Tres partidos, ganar tres partidos y un título, o celebrarlo?
Los tres partidos. Celebrarlo al final, yo creo que con la adrenalina ya ni lo piensas. Hoy sí que es cierto que ahora mientras estoy hablando me estoy durmiendo, pero ayer no lo pensaba.
Que sepas que he hablado con Juan Roig y dice: me he gastado casi 300 kilos en un pabellón, abro una sala, un auditorio hoy, el pabellón cuando juega el equipo femenino y el masculino, y Raquel Carrera va y canta que bote la fonteta.
A ver, ha sido como Yo me acordaba que cuando hemos jugado en Tarragona la gente ha empezado a cantar que vote la Fonteta y yo he dicho, bueno, pues canto que vote la Fonteta. Luego me acuerdo dónde estaba y digo, el Arena, que es uno de los mejores pabellones de Europa. No, pero sí, al final darle las gracias, ¿no?, por todo lo que ha hecho a Juan Roig, que es increíble poder jugar un pabellón con un nivel como este y para nosotras es un placer.
Vale, lo has arreglado. Ahora ve ensayando para la liga, a ver cómo queda. Que vote.
La afición, ya está. Y el Roig Arena, venga, el Roig Arena.
Gracias, y a seguir disfrutándolo.
Gracias.
Gracias, Chimo, y gracias a Raquel Cabrera, jugadora del Valencia Basket, que se proclamaron este pasado fin de semana campeonas de la Copa de la Reina. Pues lo dicho, mañana juega la selección española de fútbol el segundo partido de preparación. Es un amistoso contra Egipto. Jugamos en Cornellà el Prat y donde preveemos que va a haber cambios con respecto al partido del pasado viernes. Javier Arraez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Antonio Romero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas a todos.
Y también está por ahí Bruno Alemán. Hola, Bruno, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, hola a todos.
Arraez, los nuestros sin Zubimendi.
Eso es, jugar a Rodri, que bueno, ya le vimos jugar el partido el pasado viernes frente a Serbia en Villarreal. Lo normal es que hubiese jugado Zubimendi mañana, pero bueno, si no me equivoco, y contaba hoy Héctor González, que son 11 los futbolistas del equipo de Arteta, del Arsenal, que se han ido, bueno, pues a casa, ¿no?, por unas molestias u otras. Zubimendi tenía molestias en la rodilla y ayer abandonó la concentración. Va a jugar ahí Rodri, va a haber rotaciones. Yo espero a Raya en la portería, a Pedro Porro como lateral diestro, a Grimaldo lateral zurdo, a Dinausen y a Laporte pareja de centrales, con Rodri, con Soler, con Olmo, Ferran Torres, Jeremy Pino, y ahí tengo dudas entre Borja Iglesias, Víctor o incluso Lamine Yamal. A lo mejor juega Lamine Yamal, por lo que ha dicho hoy Luis de la Fuente, podría jugar un ratito, aunque tiene que dosificar, eso está claro, ¿no? Ha dejado un mensaje que, si quieres, escuchamos ya, que para mí es el mensaje. Venga. De la sala de prensa en el día de hoy. Ha hablado claro y contundente Luis de la Fuente.
De igual manera que yo no opino de los clubes cuando están en las jornadas en la temporada. Esta es la ventana de la selección. Nosotros es muy importante estos dos partidos porque nosotros ya hemos empezado a jugar el Mundial. El lunes empezamos a trabajar ya para el Mundial. Estamos con el foco centrado única y exclusivamente en el Mundial. Ahora más que nunca. Antes lo mirábamos un poco de reojo. Ahora ya focalizado única y exclusivamente. Y de igual manera que yo, insisto, respeto a los clubes todos los días del año, exijo que ahora respeten también a la selección. Es nuestro derecho jugar estos partidos y para nosotros son muy importantes.
Romero, creo que tenemos que empezar a suavizar relación selección española, Luis de la Fuente y los diferentes clubes que ceden a sus jugadores para jugar con España. Es cierto lo que dice el seleccionador, estamos muy cerca del Mundial, es la penúltima convocatoria antes de la definitiva. Todos sabemos en la altura a la que estamos de temporada, la gestión de minutos, pero el Mundial está a la vuelta de la esquina. Zubimendi se ha ido porque tenía unas molestias, riesgo cero, no vamos a arriesgar en un partido amistoso, como es lógico, se va con su equipo y no hay ningún tipo de problema, pero hay que empezar a suavizar esta relación, ¿eh?
Bueno, a mí es que me consta que en el día a día la comunicación es bastante fluida y para eso tiene gente alrededor, el seleccionador, que es el que se tiene que encargar de estos temas, concretamente Aitor Caranca y la gente que manda en la Federación Española de Fútbol. El seleccionador, yo creo que ha estado perfecto. Tiene que focalizar el rendimiento de los jugadores dentro del terreno de juego, minimizar los riesgos hasta donde se puede en un deporte de élite, minimizar los riesgos, porque al final hay, pues, que se lo cuenten a Araujo y al otro día a Foden cómo se minimizaron los riesgos. Cuando te vistes de futbolista, pues hay cosas que son inevitables que pueden pasar. Y yo creo que eso no se le puede responsabilizar ni al seleccionador ni a la selección española. Yo siempre hago una pregunta, que la gente le pregunte mañana a todos y cada uno de los futbolistas que están en la convocatoria de Luis de la Fuente si quieren jugar o no. Sí. Todos quieren jugar mañana. Sí, quieren jugar mañana, claro. Quieren jugar mañana porque el Mundial es el último partido para lucirse antes de los previos amistosos al Campeonato del Mundo. Es la última lista, hay que enseñarle o demostrarle cosas al seleccionador y es natural, el Mundial es el objetivo principal para los futbolistas en esta temporada y creo que todo se tiene que basar en el respeto, que creo que existe, y sobre todo también en la confianza plena en que la federación se cuida a los jugadores, que creo que lo han demostrado.
Hay una gran duda en la portería, dejó claro Luis de la Fuente quién es su portero titular, y Unai Simón jugó el primer partido y lo jugó todo. Herráez, hay que ver cómo gestiona el tema de la portería Luis de la Fuente para este segundo partido, donde veremos si juega Raya, si juega Remiro o si debuta Joan García.
Yo le he preguntado directamente, no lo iba a decir, ha dicho que nos ha dicho a los jugadores, pero bueno, yo creo que va a jugar Raya. Ya tengo dudas de que juegue o debute Joan García. Antes de la lista, cuando leí la lista, bueno, yo pensaba que iba a debutar en este partido. Tengo mis dudas después de ver que solamente jugó Unai Simón. Ya contamos en el Carrusel Deportivo, en el Larguero, mejor dicho, el viernes por la noche, que Joan García no estaba ni mucho menos preocupado con este asunto, que si debuta bien, pero que él lo que quiere es estar en la lista definitiva del Mundial, que no exige nada, pero que él, su objetivo es la lista del Mundial, y si estima oportuno mañana debutar bien, y si no, pues no pasa nada, que juegue todo Raya o que juegue también Remiro, que por ahí no hay ningún tipo de problema. Escuchamos lo que ha dicho en rueda de prensa Luis de la Fuente.
Ya tenemos la decisión, la tenemos tomada. No tenemos tomada la decisión de lo que transcurra, evidentemente no somos adivinos, vamos a ver cómo transcurre el partido. Portero que juegue mañana de inicio, no lo saben todavía, sabrán mañana, y hasta mañana obviamente no voy a adelantar nada aquí. No es mañana un partido mal llamados amistosos, nos estamos jugando el primer puesto de seguir en el ranking mundial. Tenemos que sacar un equipo muy competitivo y que nos ofrezca la confianza de que hará afrontar un partido que va a ser muy difícil.
Romero, ¿qué esperas mañana para la portería de España?
Bueno, pues espero a Raya y vamos a ver si en la segunda parte mete a uno o a otro, que sería Remiro o Joan García. Yo tampoco lo tengo muy claro. Creo que todo lo que no sea mañana que juegue el segundo portero sería injusto para Raya, que además está rindiendo a un nivel espectacular esta temporada, y creo que le estamos dando demasiada importancia a un tema que a nivel interno me parece que está bastante más normalizado. El portero del Barcelona está haciendo una campaña fantástica. En la selección española el puesto se gana o se pierde en el terreno de juego. De momento Unai Simón lo ha ganado en el terreno de juego. Somos campeones de Europa con Unai Simón como capitán y como cancerbero, o cancerbero como uno de los capitanes y como cancerbero. Y yo creo que hasta que no haya un problema, que esperemos que no haya en la portería, Unai Simón es el portero titular, y a partir de ahí pues todos los debates caben, todos los debates valen, pero creo, repito, que es más un debate periodístico motivado por la temporada del portero del Barça y porque juega en el Barça, porque el año pasado hizo una gran temporada en el Español y el debate no existió, o existió mucho menos, pero el portero de Luis de la Fuente es Unai Simón, mañana va a rotar y por tanto el segundo es Raya, y el debate, repito, es más externo que interno.
Mañana saldremos de duda. Si en principio tiene pinta que Raya va a empezar el partido, veremos si Luis de la Fuente tiene pensado o no en el descanso hacer algún cambio en los últimos minutos. Y si decide meter
lo que no va a hacer son charlotadas, que también lo escuché. Charlotadas de 45. No, esto es fútbol profesional.
Bueno, ya lo demostró en el primer partido.
Claro, lo de ser primeros en el ranking, yo entiendo a Luis, le tiene que dar al míster, le tiene que dar mañana al tocopete al partido. El partido es el que es, mañana tampoco nos vamos a engañar, y cualquier equipo que salga de España es superior al de Egipto, pero que no va a hacer charlotadas, que rotará o no rotará, hará muchos cambios en el campo, pocos cambios, pero charlotadas de dividir entre cuatro el pastel para que todo el mundo esté contento, esto es fútbol profesional, somos los números uno en el ranking del mundo de selecciones, y aquí estamos para otra cosa, no para charlotadas.
Raez, en condiciones normales, ya lo hemos comentado, Zubimendi debería de disfrutar minutos en el día de mañana. Como no está Zubimendi, alguno va a tener que repetir. Me imagino que meterá cambios, pero no va a modificar el once completo.
No, completo no, va a meter muchos cambios. Mañana tienen que llegar al acuerdo de si son 8 cambios, como ocurrió en el partido frente a Serbia. Luego España agotó 7, no los 8. A mí 8 me parece, eso es una opinión personal, una burrada. Está bien que sea amistoso, pero 8 cambios es que al final ya no sabe ni quién sale al campo ni quién se ha ido. Bueno, yo entiendo que es un amistoso y hay que darle lo que es, pero la idea que tiene la selección española y Luis de la Fuente mañana es meter bastantes cambios, y tengo duda de Lamine Yamal. La verdad es que es mi principal duda. No sé si lo va a poner de inicio o en la segunda parte. Hoy Arzabal creo que va a ser en la segunda parte. Y lo del portero, pues es esto. O sea, que Joan García se ha merecido estar aquí. Y bueno, pues ahora mismo el titular es Unai Simón, porque a España le ha dado una Eurocopa y es un porterazo. Y el tiempo dirá en el futuro quién es el portero de la selección española de fútbol. España va a vestir con la camiseta blanca. Se visten los 26, porque como está Zubimendi, no hace falta que haya ninguno sin vestirse. Joan García fue el que no se vistió en el partido de Villarreal. Y bueno, pues hay tiempo para ver a España frente a Egipto en un partido, pues eso, que es amistoso, pero que para Luis de la Fuente es importante porque es el último antes de la lista definitiva.
Romero, ¿qué cambios esperas para mañana?
Yo tengo dudas de lo de Lamine, porque yo creo que el otro día le dio bastante descanso y no, yo no creo que vaya a hacer 11 y 11, eso no creo que lo vaya a hacer, sí que va a meter cambios, pero bueno, pues se va a ver a Porro, cambia la pareja de centrales, aunque creo que va, como dice Raez, mantener a Laporte porque tiene que jugar de inicio o un ratito en la segunda parte, porque sumar minutos a Laporte yo creo que a estas alturas de la temporada le va a venir bien. como no está Zubimendi, pues Rodri, que estuvo fantástico el otro día, para mantenerse en el centro del campo. Y a partir de ahí, pues yo no espero tampoco, repito, 11, como se hacía antes, no 11 y 11. Yo eso no creo. Creo que va a ser un equipo mezclado y que luego los 8 cambios, o los 6 o los 7, los que haya, le van a dar oportunidad de que jueguen prácticamente todos los futbolistas, ¿no? Pero que sea cual sea el equipo, va a ser competitivo, pero no veo, va a cambiar a los 11 en referencia a lo que hizo el viernes. Yo eso no lo veo.
Bruno, delante Egipto, ¿qué nos vamos a encontrar?
Bueno, una selección que viene con mucha moral después de ganar por 0 goles a 4 a Arabia Saudí. Es verdad que sin su máxima estrella, obviamente, Mohamed Salah, que por lesión se lo va a perder, pero futbolistas importantes como Marmoush, el jugador del Manchester City, Ashour, Emam Ashour, que es un buen futbolista también, le vimos en el Mundial de Clubes, un jugador un pelín díscolo, pero con bastante calidad, y yo entiendo que con una visión del partido muy defensiva. Creo que se van a meter atrás y van a intentar salir a la contra. Precisamente Marmoush es especialmente rápido y a la contra con espacios es un jugador peligroso, pero como decía Romero, una España B creo que puede ganarle a Egipto sin demasiada complicación.
Romero, a ver qué nos encontramos delante con Egipto. Es cierto que es una selección de otro continente, no es una selección europea, nos vamos a enfrentar a otras selecciones de otros continentes en el Mundial. Sobre el papel somos superior a Egipto, que es verdad que sin Salah es menos Egipto, las cosas como son, pero no es mala piedra de toque.
Es la que había, ¿no?
O sea, sí, también es verdad.
Claro, sí, no es mala piedra de toque, no es un equipo tampoco, por lo que he visto y o leído y escuchado a Bruno y Axel, tampoco es un equipo que haga un fútbol demasiado agresivo, que eso está bastante bien en el sentido de que, bueno, pues se puede prevenir todo lo que se pueda prevenir de riesgos en forma de lesión, pues mucho mejor, pero a mí me hubiera apetecido ver a Salah, no está convocado, pues tampoco creo que nos vaya a poner demasiados problemas. Un equipo, repito, que juega bien al fútbol, porque juegan todos, que toca bien la pelota, pero que tiene el nivel que tiene, y ahora mismo es un nivel muy alejado de la selección española.
Herráez, ¿qué tiempo tenéis por allí?
Muy bueno, muy bueno. O sea, no hace frío. Hemos ido andando desde el hotel hasta el estadio, donde me ha dado la rueda de prensa Cucurella, que mañana será suplente. Da gusto escuchar a Cucurella. Y también a Luis de la Fuente, que para mí ha dado una rueda de prensa que él quería decir estas cosas, que bueno, que exige respeto también para su trabajo. Ha querido decir que tiene 22 de los 26, que va a esperar a Mikel Merino y que va a llegar Mikel Merino. Ha dicho textualmente que va a llegar Mikel Merino a la lista definitiva. Que Eric García es un pedazo de futbolista y que no ha dicho lo que puedes jugar en varias posiciones, pero que lleva una temporada muy buena y que no está aquí por esas molestias que tiene el futbolista del Barça. Bueno, ha dicho muchas cosas hoy Luis de la Fuente, sobre todo de cara al futuro más inmediato, que es la lista definitiva, que va a ser en mayo. Y luego recordemos que España jugará en Coruña frente a Irak, que se irá a Chattanooga a montar su cuartel general, desde ahí se irá a México a jugar un partido amistoso frente a Perú, y que arrancará el Mundial como una de las favoritas. Ha vuelto a decir hoy Luis de la Fuente algo que sí que es verdad, que hay muchas, y si ves a Francia, que ayer jugó con su equipo B, y ves el gol de Turán, y ya nos contará Bruno lo que hizo ayer Francia, pues que piensas que tú eres favorita porque eres la actual campeón de Europa y ha ganado a Francia, a esta misma Francia, pero que ahora mismo en un Mundial, pues una mala tarde te puede echar a casa. Ojalá eso no ocurra, que España pues esté hasta el final ahí, ¿no?
Hombre, esto, Romero, siempre decimos lo mismo, ¿no? Al final luego el césped pone a cada uno en su sitio, y si pierdes o ganas te lo vas a ganar o lo vas a perder, pero a día de hoy España parte en el grupo de cabeza, entre las favoritas, para estar peleando por el Mundial.
Me viene a huevo, primer escalón. Mira, ya hemos subido bastantes escalones en referencia a lo que éramos antes del, para algunos, antes del Campeonato de Europa que ganamos. Primer escalón, luego en el máximo nivel, una jugada desequilibrante de Mbappé, un gol, no sé si Cristiano jugará o no jugará al máximo nivel en el Mundial, un gol de Cristiano, o sea, quiero decir, en muchas circunstancias. Yo recuerdo pocos Mundiales o pocos campeonatos de máximo nivel en el que la selección favorita haya ganado. Ganó España en 2010, que para mí era favorita. Si quieres meter a Argentina, aunque para mí no lo era, en el Mundial de Qatar, pues ganó Argentina en el Mundial de Qatar. Van a competir las 5 o 6 que van a competir hasta el final. Para mí hay en este campeonato del mundo, y ahí está Bruno que sabe de esto mucho más que yo, creo que hay una consideración que de momento no estamos tomando en cuenta, pero ya la tomaremos en cuenta. Cuando jugamos fuera de Europa o cuando se juega en continente americano, el Mundial es otro Mundial diferente. No muchas selecciones europeas han ganado con solvencia un Mundial en territorio ajeno, digamos, y para mí eso en este campeonato del mundo es bastante importante. Creo que selecciones como Uruguay, como Colombia, como Ecuador, que yo normalmente no las metería en el pelotón de cabeza en este campeonato del mundo a mí no me gustaría enfrentarme con ellas en un cruce directo, y hay muchas consideraciones, que estados de forma, muchas cosas que en un mundial te pueden hacer desnivelar la balanza entre el éxito o el fracaso, o el éxito, o si no quieres llamarlo fracaso, venirte a casa antes de tiempo, pero que estamos en el pelotón de cabeza, de eso ahora no hay ninguna duda.
Bruno, por alusiones.
No, totalmente de acuerdo, que España está entre las máximas favoritas, no hay ninguna duda, y totalmente de acuerdo tanto con lo que decía Antonio, con el primer escalón, coincido con él en esta previa de Mundial. Sí, en esta previa del Mundial no nos vamos a discutir con ese tema. Y también
pues te echaré de menos.
Y con lo que decía Raez también, al final, en una mala tarde te puede echar Francia, te puede echar Portugal.
Bruno, lo de las selecciones americanas allí... ¿También lo ves así? O sea, ¿ves que Uruguay, sí. Ecuador, o sea, allí se juega el fútbol de otra manera y nos pueden complicar más la vida de lo que nos lo complicarían jugando en territorio local, por decirlo de alguna manera?
A ver, es verdad que es Estados Unidos, que no es lo mismo que intentar ganarle a Brasil un Mundial en Brasil, a Argentina un Mundial en Argentina. Va bien tirada lo que dices. Pero es cierto que, al menos recientemente, estaba con tu comentario echando un poco la vista atrás, y lo único en los últimos al menos 40, 50 años que hemos visto de selección europea triunfando en territorio americano es Alemania en 2014. El resto, el resto en continente americano lo ha ganado una selección americana, y es un dato importante, claro.
Pues nada, a ver si conseguimos nosotros romper con esa racha clubes, y esa maldición.
En el Mundial de Clubes, al final... Equipos como el Flamengo, el Fluminense, todos estos equipos al final le complicaron la vida a los europeos, ¿no? Si no me equivoco, vamos, estuvimos ahí en este pasado verano.
Sí, pero que no es lo mismo. O sea, que
no, te digo decir, del fútbol, el césped sí, está, hace calor, la humedad, el césped sí. Está más alto, corre el balón menos, lo que sea.
Sí, condiciones cosas, diferentes, sí, sí.
Es un contexto distinto, evidentemente, es que claro, estamos hablando, es casi un continente distinto también para ellos, ¿eh? O sea, Argentina y Brasil, compáralo con Estados Unidos, es que incluso a nivel climatológico no tiene nada que ver, o sea, van a estar en una estación distinta a la que ellos viven en su país en ese momento, o sea, va a ser verano duro en Estados Unidos, de muchísimo calor, y en ese momento en Argentina y en Brasil estarán con muchísimo frío, ¿no? Bueno, yo creo que lo que decía Antonio está bien tirado, pero vamos a verlo, ¿eh? En este Mundial yo creo que las fuerzas están igualadas, pero que España parte con muchas posibilidades de ser campeona.
Herrera Romero, gracias a los dos. Un abrazo, hasta mañana.
Hasta a ti mañana. Siempre, chao.
El larguero, Yago de Vega.
Y ya tenemos a todos los miembros del Sanedrín. Kikorro Narváez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Yaguito.
¿Qué andas por Jerez, no?
Por los Jereles, sí.
Qué bien estás por ahí.
La familia, procesiones, buen tiempo, playita, bueno, no podemos permitir, Yago, tú conoces esto, ¿eh?
La combinación es de penitencia dura y complicada, ¿eh? Sí.
Rafa Alcorta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Yago, buenas noches a todos.
¿Dónde te pillo?
Yo en mi casa en Bilbao, no me da tiempo a bajar hasta Zahara o Satunes, muchas horas de coche y tengo poco tiempo.
A la vuelta a la esquina no te pilla, eso desde luego. Raúl Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está por aquí, ¿no?
Yo no, estoy en Logroño, me he venido hoy. Sí, he llegado de Madrid esta tarde.
¿Y allí también hay muchas procesiones o no?
Aquí también, sí, hay tradición menos...
Tú eres de salir, ¿no?, en procesión.
Sí, con el caperuchón.
Caperuchón.
¿Cómo se llama? Guapísimo de penitente, Raúl, tú estás guapísimo de penitente.
Capirote. Capirote o papones, como le llaman en León. José Mario Vaquero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás tú?
Yo en Sitges.
Muy bien, bien, no está mal. ¿Y te vas a ver procesiones o no?
No, me iré unos días, ahora un par de días a San Sebastián, que tengo un tema familiar por ahí, y regreso.
Tampoco se está mal en San Sebastián, desde luego. Que voy a enlazar con lo que estábamos hablando ahora con Romero y con Herráez y con Bruno, el hecho del favoritismo de España o no para este Mundial, es cierto que aún quedan unos meses, hay que ver también cómo llegan los jugadores, las bajas que va a acumular, porque seguro todas las selecciones van a acumular algunas bajas, pero el viernes pasado Paunovic, el rival de España, en ese partido del viernes, hablaba sobre el favoritismo de España.
Creo que España es una de las candidatas, por lo que se ha visto en los partidos de preparación también. Creo que España está en otro nivel, candidata desde luego, favorito. No creo que nadie se debe pensar, pero desde luego que España tiene prácticamente todo para competir al máximo nivel y ser la candidata para el título.
Es innegable, ¿no, Kiko? Estamos en el pelotón de arriba y es así, no hay más.
Y quien diga lo contrario, no. Creo que es una obviedad, ¿no? Que España, sobre todo, lo que tenemos que ser conscientes de es que la gente está ilusionada. Ilusionada con un equipo que juega bien, que se divierte, que gana, que se le están sumando chavales jóvenes, ¿no? Como Fermín y compañía, que van sumando también personalidad. Y es obvio, evidente, que en cualquier partido, un resbalón, una expulsión, un contexto de partido diferente a lo que nos podemos esperar, pues te pueden mandar para casa. Ahora, no decir que España es aspirante a día de hoy a ganar el Mundial es mentira a la gente.
Lo digo fundamentalmente porque por el famoso de no digamos que vayamos de favoritos, porque eso parece que nos hace temblar más las piernas, nos acojona. Hubo un tiempo que decirlo de que somos favoritos para estar peleando era como no mentes a la bicha, no digas nada. Pues yo creo que Rafa, bueno, Raúl y Vaquero y compañía, que no pasa nada por decirlo, ¿no?
No pasa nada, y además es que se lo está ganando en el campo.
Claro.
O sea, lo normal es que todo el mundo piense que es una de las favoritas, sin ninguna duda. Lo que pasa que, bueno, nosotros que hemos tenido la suerte de participar en mundiales, al final se tienen que entrelazar muchas cosas para ganarlo. Aunque seas el mejor, o yo creo que es el que mejor juega, más que el mejor, a mí el que más me gusta cómo juega es España. Pero luego pueden pasar muchas cosas en un mundial, ¿no? Hay que ver cómo llegan los jugadores a ese momento, los jugadores que realmente marcan la diferencia, que ya de por sí es difícil en un equipo con la calidad de la selección española. Es verdad lo de los continentes, parece que no, pero yo sí que creo que tiene algo que ver, y sobre todo tener la suerte de tu lado. O sea, si no tienes todo eso junto, aunque yo creo que sea la que mejor juega, puede que no lo gane, pero que está en el primer escalón, vamos, sin ninguna duda.
A mí me gusta que se haya revertido la opinión que teníamos, o la mayoría, hace tiempo, antes de ir a la Nations League, que decía mucha gente, decía Cucurella, Merino, Fabián, ¿de dónde vamos? Oyarzábal. Y eso se ha revertido. No sé si recordamos que no era favorita para nada España en ninguna de las quinielas, ni tampoco para los españoles. Y eso lo ha revertido el seleccionador durante todos estos años. El trabajo y confiando en gente que a lo mejor otros no confiaban.
Pero tenía más sentido, Raúl, porque veníamos de un año de transición en el que las grandes competiciones, tanto en Eurocopa como Mundial, lo habíamos hecho muy mal.
Sí, pero con nombres que no contábamos muchos con ellos. Y eso lo tenemos que reconocer. Eso era así. Y entonces ahora tenemos que aceptar, como decía Kiko, que no lo hemos ganado, y Rafa, no lo hemos ganado en el campo, y hay que aceptar eso. Y no tenemos por qué escondernos. Ahora, ganar es complicadísimo. Hay selecciones también muy buenas y puede pasar de todo.
Hay mundial en México también, ¿no?
Sí.
Bueno, lo que te quiero decir es, esto de nadie está hablando, y yo... afortunadamente o desafortunadamente he jugado en México, y la verdad que fue una de las peores decisiones que tomé, porque yo vivía a nivel de mar y jugaba en altura, sí. En este caso en Ciudad de México. Yo creo que la Ciudad de México en altura puede condicionar muchos de los partidos y muchos de los equipos que puedan clasificar a diferentes rondas, porque jugar a 2.200 metros de altura, dependiendo la hora, marca lo que no se puede imaginar. Y por otra parte, sí estoy de acuerdo en que es verdad que España es favorita, pero tuve la suerte de estar en el 94 también, jugué en Dallas con 40 grados, en Chicago con 40 grados, y por lo tanto, mira, en Dallas...
En Dallas,
por ejemplo,
con uno menos.
Sí, con uno menos, que expulsión de Zubi, ¿verdad? Y conseguimos, pero al final quiero decirte
que... Se fue el de Nigeria, ¿no?
Sí.
No,
Nigeria fue Corea. Francia.
Corea, sí. Es verdad, me lo estaba diciendo Álvaro, sí, Corea.
No, lo que quiero decirte es que es verdad, pero que sí que es muy importante, yo creo, en este mundial, de verdad te lo digo, sobre todo factor climatológico, pero sobre todo lo que puede condicionar la altura de México.
Y las tormentas eléctricas, que cuidado con las tormentas eléctricas, que van a haber muchos parones de partidos.
Sí, eso es verdad. Ellos no,
igual
no,
puede, o sea, durar 120 minutos.
Allí coña ninguna. En cuanto hay tormenta, claro, eléctrica que se acerca, se para todo, se desaloja incluso, dependiendo de dónde estén los estadios, y luego se vuelve a reiniciar el partido, que a lo mejor entre uno y otro pasan 2 horas, ¿eh? O sea, entre que se para el partido y se reinicia. Que no sé... si me pedías, ¿me pides paso, Álvaro, con algo? Es que estás con el micro. A ver, ahora abrimos a Álvaro, Álvaro Benito. Álvaro Benito,
no, a ver, ahora el malo, sí, el otro, porque el malo. El malo es un poco malo.
un poquito
recordando lo que decía Vaquero, España va a jugar en Puebla, ¿sí?, el día 8 a 2135 metros sobre el nivel del mar.
No era en Guadalajara.
No, al final es en Puebla. El tema es que España juega el viernes en La Coruña.
En Puebla, imagínate.
Y van a estar poquísimo tiempo en Puebla, porque dicen que o estás poco tiempo o ya estás mucho para adaptarte a la altura. Sí, y va a llegar con el tiempo justo.
No, hay dos opciones. Yo he entrenado en Puebla y he entrenado en Perú y he jugado en Cuzco con mi equipo, a 3.200 metros. Por eso digo que el factor altura es un factor muy, muy determinante. Y en este sentido, como estás diciendo, hay la teoría de dos opciones. Una, llegar el mismo día a jugar y bajar para que no tengas este efecto. Y si no, tienes que llegar antes de 3 o 4 días para que puedas aclimatarte.
Pues la idea parece que en principio
Carlos,
es llegar
el del Oviedo. Ahí jugó en Puebla Carlos el del Oviedo, Pardeza y Paquete Higuera.
No, sí, yo entrené a Pardeza.
Ah, pues mira, sí, sí. Y Carlos, ¿os acordáis de Carlos el del Oviedo?
Sí, hombre, ya había estado un poco antes.
Carlos, metía, se le caían los goles, vamos, a Carlos en el Oviedo. Quicorro, cuando recordaba a Estados Unidos, Vaquero, resoplabas, ¿eh?
No, resoplaba porque me quedé fuera en la convocatoria final, por eso.
O sea, por otro motivo, ¿no?
No te quería, no, Javi, hombre. No te quería, Javi.
Al final llevó a Juan L. Yo jugué la clasificación con Vaquero, con Rafita, con Fernando y con muchos. Y jugué la fase de clasificación y después me quedé fuera. Llevó un jugador diferente a mis características, que fue Juan L. Y me quedé yo.
Que no debutó, por cierto. Que no debutó.
Jugó. Que no jugó. Tuvo allí en Cantabria un problemín, pero que es cierto que vamos, que me quedé fuera, pero entre otras cosas porque hice un final de temporada con el Atlético de Madrid, pues nefasto. ¿A qué nos vamos a engañar?
Discreto, ¿no? Un poquito discretito
sí,
el final.
Tú nefasto nunca, Kiko.
Y quería, pues, bueno, alguien así, pues eso, de característica pequeñito, ágil, entre líneas, rapidito, de, bueno, pues una alternativa, un recurso para sacarlo luego, y es lo que decía Raulito, que creo que al final ni debutó.
Hablando de debutar, ¿cómo creéis que va a gestionar Luis de la Fuente el tema de Joan García? Ya sé que somos muy pesados con el asunto, pero a mí personalmente, llevar a Joan García para no hacerle debutar, a mí me llamaría la atención.
Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Antoñito Romero. Creo que es un debate ficticio, porque al fin y al cabo Unai Simón es el portero del seleccionado. El seleccionador tiene sus jugadores, como los entrenadores en los equipos muchas veces son los,
sí, pero
los que
Rafa,
más confían.
El debate lo pone encima de la mesa el seleccionador cuando en vez de llamar a tres porteros, llama a cuatro.
Nada,
que es
nada,
algo que no ha pasado en la historia en España.
No es ningún debate, por eso hay veces que hay que cambiar las normas y no pasa nada por llevar cuatro porteros. Yo creo que además es un signo de merecimiento de Joan García, del año que está haciendo, y Luis le está premiando con ir a la selección. Oye, si no debuta, no debuta, ya debutará, porque él ya está en el camino para debutar, y si no juega, no pasa nada, pero la ha llevado reconociendo el año que lleva, y ya está, yo no creo que hay más.
¿El resto?
Totalmente de acuerdo con Rafa, es más, yo creo que también es importante la convivencia, lo decíamos yo creo que el lunes pasado, el poder acoplarse al grupo, el ver cómo se desarrolla esa convivencia para Joan García también es bueno. Yo pienso que va a ser el portero con él y Raya, para mí, son los futuros posibles porteros de nuestra selección como titulares, ¿no? En el futuro. Pero ahora, en el presente, no hay que dudar de Unai Simón, la profesionalidad, lo que está haciendo. No sé si los últimos 7 u 8 partidos le han metido 2 goles con la selección. Yo creo que ahí no tiene dudas Luis de la Fuente. No me parece tan extraño que llevase a 4 porteros.
Hay una cosa que es coherencia y sensatez, y es cuando confía en alguien, no te ha fallado y está realmente bien, como está Unai, pues puede entender, ¿no?, que Luis sea su portero titular. Lo que muchas veces no se cuenta es con la aparición de algunos jugadores, sea en el centro del campo, sea... Pasa que no habíamos visto en la demarcación de portero un chaval, ¿no?, que deslumbrase como Joan García. Entonces, al final, pues claro que viendo cómo trabaja, las paradas que hace, la evolución que está teniendo, pues que su nombre salga a la palestra. Dice, oye, debate, Luis de la Fuente yo creo que lo tiene más claro que nadie, pero que yo creo que cuando hay una aparición de... mal, porque más en el fútbol, que nos encanta hablar, opinar y debatir.
¿Vaquero?
Sí, sí.
No, yo lo que creo es que, sinceramente, me parece... Vale, esto de llevar cuatro no me parece, me parece fantástico, es decir, las cosas se pueden cambiar, ¿no? Antes nadie viajaba en el día de partido y después ahora prácticamente todo el mundo viaja. Por lo tanto, la vida y en todos los sentidos es evolución. Yo lo que sí creo es que si mañana juega uno o dos y queda uno fuera, el debate del que queda fuera va a quedar un poco cuestionado. Esto lo creo. Por lo tanto, para mí, desde el punto de vista, aunque el entrenador tenga muy claro, para mí lo lógico sería que jugara el que tenga que ser segundo absolutamente con claridad 90 minutos y a partir de ahí cada uno opinará lo que quiera. Y segundo, que se estaba hablando antes, que estabais hablando, que si Lamine juega la segunda parte, que si otro juega... Sinceramente, para un jugador, si va a darle descanso, es mejor que juegue de inicio y jugar 50-60 minutos que salir la segunda parte, porque siempre es mucho más peligroso, según mi opinión.
¿Esperáis muchos cambios precisamente al respecto para mañana con respecto al viernes? Lo digo por estas alturas de la temporada, lo que viene por delante, que ahora llega la Champions, llega el momento en el que los equipos se juegan los títulos. Venimos además de un momento en el que hubo un pequeño conflicto entre el Barcelona y la Federación, Luis de la Fuente.
Ya, con lo que está claro que no van a estar contentos, que siempre va a haber...
Claro, pero alguien tiene que jugar, ¿no?
Que juegue.
Hombre, pero yo lo que tengo claro que...
Yo lo que no entendería es que mañana saliese con 11 completamente diferente. O sea, bueno, si alguno tendrá que repetir, y más, con la baja de Zubimendi en el centro del campo, tiene que repetir a alguien, sé que no hay más.
Como yo lo que veo normal es que haya cambio y juegue 7-8 mínimo, que es para la oportunidad de darle minuto, que todo el mundo, vamos, es lo que yo haría, vamos. No sé lo que hará el míster, pero...
Y por todo lo que ha dicho Yago, Kiko, porque es verdad que ahora hay unos cuantos partidos que son muy potentes para algunos de los equipos españoles. Y a mí me parece que sí, que claro que va a hacer cambios, tiene que hacer cambios, es normal, es un partido amistoso. Yo creo que él más o menos tiene en la cabeza lo que va a pasar en la lista. No creo que haya muchos cambios, pero yo creo que mañana lo normal es que haga cambios. No sé si 7, 8, 6 o 9, da igual.
Sobre todo donde tenga más dudas, ¿no? Pensando en los que se pueden o no se pueden recuperar de las bajas que hay. Sobre todo yo me refiero más a banda, con lo de Nico Williams, si se recuperará o no se recuperará, si mete a Jeremy o a Víctor o mete a Ferran y a Borja arriba, porque igual también le da, yo pienso, que minutos a Borja para ver cómo funciona, cómo está, cómo se va acoplando, que ya lo ha demostrado. Yo veo que cambios atrás, yo lo tengo clarísimo, que va a cambiar casi todo, menos a uno, yo creo que va a cambiar a casi todos. Y la baja de Zubimendi puede hacer que Rodri juegue de titular otra vez, claro.
Claro. José Mari.
No, lo que estaba diciendo, yo lo que pienso es que, a ver, de la misma manera que estamos hablando que es natural que, por ejemplo, convoque a cuatro jugadores, y creo que entre nosotros, los que somos exjugadores, lo vemos con absoluta normalidad, pues yo también veo con absoluta normalidad que haga cambios, pero yo insisto, para un jugador, entrar de inicio es mucho más fácil que entrar después. Por lo tanto, la parte de los jugadores que, por ejemplo, en este caso, si el Barça se queja porque mañana juega Lamine, para mí estaría fuera de contexto, ¿sabes? Es decir, ¿por qué? Porque al final es mucho mejor jugar de inicio que entrar en el minuto 60, porque ya la parte mental, la preparación, todo lo que es el concepto de competir, se pierde un poco. Por lo tanto, yo creo que el seleccionador tiene suficiente experiencia, hará los cambios que crea para probar algunas cosas, como se está diciendo ahora, creo, y estoy de acuerdo 100%, pero los jugadores que él cree que son indiscutibles, pues para mí es normal que jueguen.
12:09, dadme un segundo que hago un pequeño alto en el camino y vuelvo con vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.